Colosenses, el capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Dice en el versículo 20, si lo tenemos, dice la Escritura, sígame con su vista ahí nomás. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Bendice tu palabra. Enséñanos, Señor, tus estatutos, que podamos aplicar a nuestras vidas, Señor, como padres, como hijos, como empleados, trabajadores, Señor, en nuestra empresa, que podamos realmente, Señor, mostrar cómo es un verdadero cristiano en todas estas áreas. Que tu palabra sea nuestra dirección y que nuestras propias opiniones sean echadas fuera. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dice en el versículo 22, voy a tocar esto por encimita nada más. Ok. Capítulo 3, versículo 22. Dice la Escritura aquí, hermanos: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Aquí habla sobre los esclavos, ¿verdad?, que había en aquel tiempo. Pero hoy día, hermanos, en un sentido, somos siervos de nuestros empresas, donde tú trabajas. La Biblia te está enseñando aquí que tú debes servir como si estás sirviendo a Cristo ahí. Por una razón, hermano. ¿Quién te proveyó ese trabajo a ti? Fue Cristo. De manera que cuando tú honras a tus superiores ahí en tu trabajo y haces tu trabajo que debes hacer sin hacer tranzas, sin estar defraudando en cuanto al tiempo en el que trabajas ahí, tú estás honrando a Cristo, estás honrando el trabajo que Cristo te dio. Estás produciendo en tu empresa lo que cada quincena te está llegando en tu cheque. ¿Ok? De manera que si somos deshonestos en nuestro trabajo, dice la Biblia en el versículo 25, mas el que hace injusticia, ¿qué va a pasar? Recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y este versículo 25 se aplica a todas las relaciones que estamos estudiando, como padres, como esposos, como hijos. Si somos injustos nosotros con nuestros padres, sabes, hermano, que muchas de las cosas que estamos o que vamos a cosechar de nuestros hijos es lo que sembramos con nuestros padres. Así como fuimos con nuestros padres malagradecidos, así como fuimos, ¿verdad?, con nuestros padres de rebeldes, de causando problemas en casa, bueno, no te extrañe, querido hermano, que lo vayas a cosechar de parte de tus hijos. De manera que si lo que ya sembraste, vas a cosechar, ¿cómo vamos a contrarrestar el sufrimiento, el dolor, la preocupación que vamos a tener? Comienza a sembrar cosas buenas. Comienza a sembrar para que en el futuro puedas cosechar y puedas tener consuelo del dolor que tus hijos, nuestros hijos, nos van a causar. Porque no hay acepción de personas. Aquí no tiene nada que ver la nacionalidad, seamos mexicanos, alemanes, seamos tarahumaras, seamos lo que sea. Tampoco si somos hombres o mujeres, o si somos jóvenes o somos adultos, si somos ancianos o somos niños. No hay acepción de personas. Por eso, querido hermano, si tú trabajas donde trabajes, hazlo como si estás sirviendo a Cristo, honrando a Él así y honrando a los que te dieron trabajo. Mira el capítulo 4 y versículo 1. Amos, ¿Qué dice ahí la Biblia? Haced lo que es justo y ¿qué? Y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Sabes qué? Si tú tienes a alguien que trabaja para ti, tú debes ser recto con él. Tú debes ser justo con él. Si, independientemente del trabajo que están haciendo para ti, ya sea un albañil en tu casa, ya sea alguien que está trabajando en tu negocio, tú debes ser justo. Porque hay tantos cristianos, hermanos, que tienen negocios y maltratan a sus empleados. Y no les pagan lo que es justo. Y más, si son cristianos y entre cristianos, a veces pensamos que como somos cristianos, podemos abusar. Pero no, hermano, no hay excepción de personas. Si tú trabajas, trabaja bien para tus empleadores. Y si tú tienes empleados, sé justo con ellos. Ese es el consejo que Dios nos da en cuanto a estas relaciones laborales. Y vamos a ser bendecidos si hacemos lo que Dios nos está pidiendo. Ok, nomás quería tocar ese punto así por encimita, hermanos. Pero lo que quiero profundizar un poco más es en la relación padres e hijos. En el versículo 20 nos dice, hijos, obedeced a vuestros padres, ¿en qué cosas? En todo. Porque esto agrada al Señor. Mira, ¿qué pasa cuando agradamos a Dios? Esta frase de agradar a Dios se menciona también allá en Hebreos, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora dice aquí, si yo obedezco a mis padres, ¿esto qué hace? Entonces, está poniendo la fe y está poniendo la obediencia a los padres a un nivel igual. ¿Por qué, querido hermano? Porque la fe es, yo voy a respetar a Dios, yo voy a seguir a Dios, yo voy a servir a Dios y obedecer a mis padres, yo voy a respetar a mis padres, yo voy a obedecer a mis padres y voy a servir a mis padres. Es como la cadena de mando que Dios ha puesto, ¿verdad? Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Y como padres somos la autoridad hacia nuestros propios hijos. De manera, querido hermano, que si nuestros hijos honran su autoridad, si nosotros como hijos honramos a nuestros padres, esto agrada al Señor. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú agradas a Dios, vas a agradar a tus padres. Ahora, aquí no está hablando de que hijos en el sentido de niños o jóvenes. Está hablando de todos nosotros. Yo sigo, todavía tengo a mis padres. Aunque ellos no me mandan en un sentido como cuando estaba en su casa y no tienen una autoridad directa conmigo, pero la Biblia me sigue diciendo que yo debo honrar a mis padres. Yo debo honrarlos. Un día mis padres van a envejecer, alguien cuidará de ellos. Yo debo honrar a mis padres cuidando de ellos. Esto agrada al Señor. No sé cuántos de ustedes cuidaron a sus padres, a los que ya no tienen a sus padres con ustedes. Eso agrada al Señor. Y eso que has sembrado, eso es lo que vas a cosechar cuando a ti te toque estar en el lugar de tu padre o de tu madre. Es una bendición, hermanos. Qué triste es para un padre, para una madre, ser abandonado por sus hijos cuando ellos ya no pueden valerse por sí mismos. Así como vemos tan feo y tan triste cuando los padres abandonan a sus pequeñitos, ¿verdad?, que tiran en la calle o que los abandonan. Esos bebés indefensos no pueden valerse por sí mismos. Un día nosotros como padres vamos a estar en la misma condición. Vamos a necesitar que ellos nos cuiden, nos protejan, nos alimenten, nos cambien, nos bañen. Eso, querido hermano, agrada al Señor. Por eso, debemos nosotros, como hijos, sembrar esta semilla para un día cosecharla de nuestros propios hijos. No importa la edad que tengamos, si ya no tienes padres contigo, ni papá ni mamá están contigo, ¿verdad? Deberías, si no fuiste con ellos sincero, si no fuiste obediente, si causaste problemas, deberías, ya no puedes volver a cosechar algo bueno por ellos porque ya no están. Pero lo que sí puedes hacer es arrepentirte y venir a Dios y decir, Señor, perdóname por cómo traté a mi mamá. Perdóname por cómo traté a mi papá. Y ayúdame cuando coseche de mis hijos estas acciones que yo hice. Dame gracia y dame fortaleza para soportar cuando vengan los días malos. Dice el sexto mandamiento, allá en Éxodo, no lo busques. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Sí? Y seas de larga vida sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sabías tú que honrar y obedecer a nuestros padres es el primer mandamiento con promesa? Dios siempre cumple sus promesas. ¿Cuál es la promesa que Dios da a los que honran a sus padres? ¿Serás de qué? De larga vida. Ahora, ¿qué implica ser de larga vida? ¿Ser un anciano de muchos años? Bueno, ¿qué implica eso? Vas a ver a muchas generaciones. Vas a ver a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, y quién sabe si puedas alcanzar a ver a tus tataranietos. Y esa es una tremenda bendición. Hermanos, hoy día muchas personas están muriendo muy jóvenes. Muchos cánceres que están surgiendo, muchas enfermedades que antes no se veían, con más frecuencia se están viendo en personas más jóvenes. Yo no creo que es porque están mal alimentados, que porque lo que comen, yo creo que va relacionado con esto. Porque no honran a sus padres. Yo estoy convencido que nuestra vida va a terminar un día que Dios ha determinado. Puede ser joven o puede ser adulto o anciano cuando muramos. Si morimos haciendo la voluntad de Dios, es porque vamos a llegar a nuestros días que Dios ha determinado, sean muchos o sean pocos. Pero también estoy convencido que muchas personas que mueren jóvenes están relacionados directamente que no honraban a sus padres. Eran desobedientes a sus padres. Un ejemplo muy sencillo. El muchacho que no honra a sus padres va a andar con amigos que le van a llevar por malos caminos, aunque sus padres no lo dejen andar con esas personas. El muchacho va a tomar el carro de su padre y se va a ir con sus amigos, principalmente en fin de semana aquí en Anáhuac. ¿Sí ha notado eso? Yo voy al Oxxo en la noche y está lleno de carros, están llenos de muchachos, de señoritas ahí en los carros. ¿Dónde están sus padres? Los carros supuestamente, yo creo que son de sus padres. Y comienzan las ambulancias a sonar todo el fin de semana. ¿Qué está pasando? Están muriendo los jóvenes. Se emborrachan, se estrellan y se mueren y se matan. ¿Qué pasó con sus vidas? Bueno, no están honrando a sus padres. Pero aquellos que honran a sus padres tendrán una larga vida, pero una vida bendecida. ¿Y quién no quiere una larga vida bendecida, hermanos? Ahí está la promesa. Ahí sí podemos, como dicen los carismáticos, ¿verdad?, acerca de la oración, que debemos reclamar a Dios y debemos decretar. Y bueno, ahí sí podemos con toda seguridad decirle a Dios: voy a tomar tu promesa y voy a esperar que se cumpla. Y Dios va a decirnos: pues yo voy a esperar que cumplas también tu parte. ¿Cuál es la parte que me corresponde a mí? Honra a tu padre y a tu madre. Y enseñarle a nuestros hijos, hermanos, a hacer lo mismo. Porque esto agrada al Señor. Mira lo que dice acá, hermano. No vais a perder Colosenses. Pero quiero que busques el libro de Levíticos. Levítico capítulo 19. ¿Sí lo tiene? Levítico 19, el versículo 3. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles. ¿Qué les va a decir, hermanos? Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios. Una marca de la santidad, querido hermano, es temer a nuestros padres. Mira, joven, bueno, aquí hay jovencitas, dos jovencitas, ¿verdad? Y tres jovencitas, cuatro jovencitas. Una cosa que nuestros hijos deben ver cuando estén en la etapa de buscar una pareja. Ellas no están en la etapa de buscar parejas, ¿ok? Nada más que va a llegar un día a esa etapa. Fíjate cómo trata ese muchacho a sus padres. Y tendrá las cosechas que va a tener ese muchacho. Si el muchacho es respondón, si el muchacho es grosero con sus padres, ahí te está dando una señal de cómo va a ser la familia de tu hija. Ahí te va a dar una señal de cómo van a ser tus nietos futuros. Y viceversa, si tú joven ves, ¿verdad? No hay jóvenes aquí, pero los jóvenes ven que la muchacha es grosera con su madre, con su padre, y no respeta la autoridad. Su padre marca una regla en casa, ¿verdad? Sobre la conducta de vestimenta, conducta de horarios, a tal hora podemos venir, a tal hora no podemos venir. Entonces, el día que tus hijos tengan familia, ya tienes una idea de cómo van a ser tus nietos. ¿Por qué? Porque la obediencia, la honra hacia los padres, hermanos, es una marca de la santidad. Un joven, una señorita que vive en santidad, es un joven y una señorita que honra a sus padres. ¿A quién no le gustaría que sus hijos tuvieran una pareja así? Santos. Una joven santa, ¿verdad? Una joven pura, santa. Un joven temeroso de Dios para mis hijas. Sería una tremenda bendición. Mira el capítulo 20, el versículo 7. Vuelve a decir sobre la santidad. Dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Fíjate, querido hermano, ¿qué quita la vida de un hombre según la ley de Dios aquí? Maldecir a su padre o a su madre. ¿Qué alarga la vida de un hombre? Honrar a sus padres. Ahora, aquí es una ley, querido hermano, en la cual si había el caso de que un muchacho maldijo a su padre, el padre tenía que traer a su muchacho, traerlo con el sacerdote, y todo el pueblo iba a apedrear a ese muchacho. Ahora, eso no practicamos ahora, ¿verdad? No vamos a agarrar a pedradas al muchachito de la hermana Marlene, ¿verdad? Dan ganas, pero... Ahora imagínate, si siguiéramos con esta ley hoy, ¿cuántos estaríamos aquí? ¿Cuántos estaríamos aquí bien campantes? Ya estuviéramos bien apedreados. Ahora, esa era una ley para Israel. No significa que ahora nosotros, la iglesia, tenemos que apedrear a nuestros hijos cuando estos se portan mal. Pero lo que sí va a pasar es que su vida se va a cortar. Su vida se va a cortar. No sé dónde escuché esta frase, pero decía que los hijos deben enterrar a sus padres y no los padres a sus hijos. ¿Por qué los padres entierran a sus hijos? Bueno, hay muchos factores. Puede ser que Dios ya determinó la vida de ese muchacho, de ese hijo, hasta ahí va a llegar y esa fue su voluntad. Pero siempre es muy común que va más relacionado a que ese hijo, ese muchacho, no obedeció a sus padres. Y Dios tuvo que terminar con su vida de alguna manera. Volvamos a Colosenses. Por eso todos los jóvenes, ¿verdad? Las señoritas que están aquí, ¿verdad? Aún Roxana todavía es joven, ¿verdad? Y tiene a sus padres. Jefté tiene a sus padres, ¿verdad? Mana tiene a sus padres, ¿verdad? Y aunque sus padres están en Alemania, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que debemos obedecerlos, honrarlos. Mis padres no están conmigo, ¿verdad? Y yo debo honrarlos. Debo un día... Quizás deberá ocuparme de uno de ellos, ¿verdad? Y con gusto lo haremos, porque ellos con gusto nos atendieron a nosotros cuando éramos bebés. Con gusto nos alimentaban, con gusto nos cuidaban cuando estábamos enfermos. Cuando ellos envejecieren, dice la Biblia a los jóvenes, ¿verdad? Honra a tu padre, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. No pienses que es anticuada. No creas que es anticuado. Ese hombre viejito, esa mujer viejita que está contigo, sabe más que tú. sabe más de la vida que tú. Y ni un muchacho rebelde, testarudo, puede decir, mamá, tú no sabes. Porque está poniéndole, como dicen, ¿verdad?, otro clavo a su ataúd. Cada vez que maldecimos a nuestros padres, cada vez que hablamos contra ellos, cada vez que los menospreciamos, estamos acortando nuestros días. Y esto no depende de nosotros, hermano, esto depende de Dios. Es Dios quien está llevando nuestro registro de cómo estamos tratando a nuestros padres. Es Dios quien lleva ese registro. No soy yo ni son tus padres. Tus padres, ellos no les importa cómo los tratas, ellos te van a amar. Ellos se van a entregar por ti. Pero quien Dios está mirándolo está allá en el cielo. Y está observando nuestra actitud, nuestra conducta. Está mirando cómo nosotros somos rebeldes a ellos. Cómo pasamos por alto su autoridad. Tarde o temprano, pagaremos por eso. Ahora, dice aquí en Colosenses. Por eso, este mandamiento que vimos sobre los hijos. Debemos obedecer a nuestros padres en todo. Ahora el versículo 21 dice, padres, ¿no qué? No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Te fijas que no dice, hijos, perdón, padres, amad a vuestros hijos? Porque ya va implícito que amamos a nuestros hijos. ¿Quién no ama a sus hijos, hermano? ¿Verdad? Hay momentos donde parece humanamente, ¿verdad?, que no los amamos, pero los amamos. Hay momentos donde nos sacan canas verdes. Hay momentos, querido hermano, donde parece ser que nuestros hijos no. Siempre decimos, ¿qué no entiendes, muchacho? Cuando son bebés, Roxana, son bien tiernos. Pero cuando van creciendo, y yo no tengo jóvenes, pero estoy seguro, ¿verdad, hermano Lugo, hermano Beto, ¿verdad, hermana? Cuando son jóvenes, son más testarudos, son más rebeldes, son más independientes. Y es bueno en una medida, pero no en toda la medida. Siguen dependiendo de sus padres. Son rebeldes, hermano. El hombre por naturaleza es rebelde. El corazón del muchacho siempre tiende hacia lo malo. Por eso nosotros como padres, querido hermano, debemos hacer un buen trabajo con nuestros hijos. Ese es el otro punto que vamos a tratar. Ya el punto de los hijos ya sabemos y lo tenemos bien de memoria, que debemos honrar a nuestros padres. Hay que hacerlo. Ahora como padres, no podemos estar solamente observando a nuestros hijos, ¿verdad? Diciendo, ya ves lo que dice el pastor, que me tienes que obedecer, que tienes que sujetarte. Ahora yo te pregunto, ¿eres digno de ser obedecido? ¿Eres un tremendo ejemplo de hombre y de mujer de ser imitado? Por eso Dios nos tiene que decir, ¿sabes qué, papá? No exasperes a tu hijo. Esa palabra tiene muchos otros significados. La palabra exasperar, ¿verdad?, está hablando de algo que de irritarlos, de trastornarlos, de indignarlos, de desalentarlos, desanimarlos, deprimirlos, de que tomen una actitud pesimista y débil. Los muchachos y las muchachas que tienen una autoestima muy baja es porque la han adquirido de sus padres. No creas que es el bullying que hacen en las primarias, en las secundarias. Esa falta de valor muchas veces es adquirida de sus propios padres. Los padres somos muy buenos para desanimar a nuestros hijos. Les prometemos cosas que no cumplimos. Les hablamos de un tono que no deberíamos hablarles. Les decimos cosas que no entienden y esperamos que lo entiendan. Tratamos a nuestros hijos con dureza cuando debemos ser compasivos. Tratamos a nuestros hijos como inútiles cuando deberíamos ser sus maestros. El niño por naturaleza, querido hermano, no sabe nada. Y nosotros por naturaleza deberíamos saberlo, porque ya pasamos por ahí. Debemos estar preparados para animar a nuestros hijos, para alentar a nuestros hijos. En un libro que leí menciona tres tipos de padres. El padre águila, el padre gallina y el padre avestruz. Y dice, el padre, vamos a empezar con el avestruz. El padre avestruz, cuando hay peligro, mete su cabeza en el hoyo. Se desentiende de lo que está pasando y no sabe que lo pueden matar al pobre avestruz. Ahí está con su cabeza en el hoyo pensando que todo está bien. Y no hace responsable a nadie, ¿verdad? Y él solo se esconde. Y a veces así somos los padres, ¿verdad? No nos hacemos responsables y pensamos que a voltear a otro lado la situación va a cambiar. Nuestros hijos comienzan a tener una actitud rebelde y nosotros comenzamos a desentendernos de ellos pensando, ah, cuando vaya a la iglesia todo va a estar bien. El padre gallina le enseña a sus hijos a comer cualquier porquería. ¿Verdad que las gallinas se comen lo que sea? Y no hay límites. La gallina no defiende. Llega el coyote, entra al gallinero y ¿qué pasa? Se despluma todas. No protege. Pero el padre águila, ¿sabes qué hacen las águilas, hermano, con sus polluelos? Está el nido aquí arriba, allá en un monte, ¿verdad? O allá en un árbol gigante. Está el nido aquí, querido hermano, y tiene sus polluelos y no dejan las águilas que sus polluelos holgazaneen. No solamente el pollo, hermanos, hay águilas tan gigantes ya casi capaces de volar y todavía abren la boca que sus padres les den comida. El águila, hermanos, comienza a enseñarle cómo volar y comienza a empujar a su hijo afuera del nido para que lo haga. Ya está aquí el águila, hermanos, y su padre, ¿sabes qué hace? Lo empuja. Ay, qué feo eso. ¿Cómo voy a empujar a mi hijo desde lo alto? No, espérate, ya tiene alas. Ya debiste haberle enseñado a volar. Ya debiste haberle enseñado a valerse por sí mismo. Nosotros como padres tenemos la obligación de instruir a nuestros hijos de tal manera que sean independientes en el futuro. Que ellos puedan salir de nuestra casa y ya no dependan de nosotros. Que nuestros hijos sean responsables en su trabajo. Si tienen familia, que sean responsables con sus hijos. Que sean responsables con su esposa, con su esposo. Ese es un padre águila. Por eso, hermanos, debemos nosotros como padres cuidar bien de nuestros hijos. Y quiero enseñarte a ver cuántas cosas podemos lograr aquí con la hora que tenemos. ¿Cómo cuidar bien a nuestros hijos? Segunda de Timoteo. Tristemente, querido hermano, nuestros hijos les tocó vivir en una época perversa. Todas las épocas son perversas, pero querido hermano, bíblicamente la Biblia nos enseña que en los postreros tiempos la cosa iba a estar peor. Y aquí nacieron nuestros hijos, en una época donde ellos pueden elegir lo que quieran ser. En una época donde pueden vestirse como quieran vestirse. Si quieren usar faldita, pueden usar faldita. Donde las muchachas, si quieren casarse, pueden casarse. Si no, pueden ser libres. Ningún hombre, ¿verdad?, puede estar sobre ellas. Nadie, somos iguales. Y, hermanos, el feminismo de hoy día no está tratando de ponerse igual al hombre. Está tratando de ponerse superior al hombre. Está rebajando al hombre. No respeta a su padre, a su hermano, a su hijo. No respeta a ningún hombre. Todos son malos, todos son violadores, todos son asesinos, todos son hombres perversos. Lo que no saben esas mujeres que tienen un padre que les ama, tienen hermanos que les aman, pero ellas están luchando en algo que no deberían estar luchando. Las mujeres están puestas por Dios para ser protegidas por el hombre. En algo han fallado los hombres también, porque no están cumpliendo ese rol de proteger a las damas. Hermano, yo quiero un día que un buen muchacho sea esposo de mis hijas y las proteja. Porque yo no voy a poder protegerles toda la vida. Va a llegar un punto en el que ya no voy a estar y voy a confiar en que un buen hombre cuidará de mis hijas. Yo quiero que mi hijo sea un tremendo hombre que esté dispuesto a cuidar a la hija de alguien más y la proteja y proteja a sus hijos. Porque, hermano, estamos en un tiempo donde si no hacemos este trabajo, perderemos la familia. Perderemos a nuestros hijos, a nuestras hijas en el mundo, con toda clase de perversidades que están pasando. Mira las clases de perversidades que dice la Biblia. 2 Timoteo 3, versículo 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Y qué dice enseguida? Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, puede ser lo que quieras ser, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Parecen que son buenos, parecen que son cristianos, pero no lo son, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice la Biblia? A esto se evita. Hay un mundo de corrupción, lleno de tanta perversión. Hombres rebeldes, hombres sin afecto natural, mujeres sin afecto natural, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Sabes que nuestros hijos en las escuelas conviven con ellos? Y se están criando, hermanos, en esta época, se están criando una generación desviada, sin afecto natural, una generación que no tiene ningún deseo por Dios, una generación que está evitando todo lo bueno. Ah, Dios nos dice, tú evítalos a ellos. Que tus hijos no anden con ellos. Pablo le está diciendo esto a Timoteo. Y mira lo que dice en el versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán mejorando de mal en peor, engañando. Pero persiste tú, muchacho, en lo que has aprendido, ¿y qué? Y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice Pablo a Timoteo, mira Timoteo, en los posteros tiempos va a haber toda esta clase de hombres, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió, hermanos? Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. ¿De quién aprendió este joven? ¿De su abuela? ¿Sabías, querido hermano, que ya eres abuelo? ¿Que tu trabajo no se ha acabado? Ah, mis hijos ya se fueron de casa, ya acabé. No, espérate. Dios te está poniendo como responsable de tus nietos. Porque los hijos pueden hacer un mal trabajo, pero tú tienes la segunda oportunidad de hacer un buen trabajo. Tienes la oportunidad de impactar la vida de tus nietos. Este muchacho era un pastor de una iglesia tremenda en aquel tiempo, criado por una abuela piadosa y una madre piadosa. Su padre era griego, probablemente ni siquiera era cristiano. Pero este muchacho persiste, dice Pablo, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Hermano, algo que debemos hacer como padres es enseñar y persuadir a nuestros hijos. ¿Sí recuerda aquel rey Agripa? Que Pablo está ahí con él explicándole, ¿verdad, rey? Mira, y la ley dice esto y aquello y lo otro. Y tú sabes, rey, tú sabes bien lo que estoy diciendo. Porque tú también conoces la ley. Y este rey Agripa le dice a Pablo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Bueno, ¿qué debemos hacer con nuestros hijos? Persuádelo a ser cristiano. Persuádelo a ser un buen joven. Persuádelo a leer la Biblia. Persuádelo y enséñale a orar. Persuádelo y enséñale a ir a la iglesia. Que mi hijo no va a ir a la iglesia, hermanos, que no le demos la iniciativa a nuestros hijos de que si le nace en su corazón vas a ir a la iglesia. No, persuádelo a ir a la iglesia. Enséñale que el domingo por la mañana no puede estar haciendo cualquier otra cosa, debe estar el domingo en la mañana en la iglesia. Pero ¿sabe qué, hermano? A veces no hacemos nuestro trabajo. Y le damos la iniciativa a nuestros hijos. Ah, es que no quiere ir mi hijo. Hermanos, yo recuerdo, a lo mejor a ti te tocó más, tú que eres más mayor que yo. Yo recuerdo que en casa no hacíamos lo que queríamos. ¿Sabe por qué aborrezco los frijoles, hermano? Porque no me podía levantar de la mesa hasta que me los acabara. Eso entre otras cosas. Y tú no te me levantas de aquí hasta que te comas la comida. Pero hoy día, hermano, nuestros hijos ya no les gusta, ya no quieren lentejas. No, está bien, déjalo ahí. Y las mamás preparan otra cosa. Le están enseñando a sus hijos a salirse con la suya. No, querido hermano, si mi esposa prepara comida y mis hijos no se la quieren comer, yo los obligo a comérsela. Ah, qué malo, pastor, estamos en el siglo XXI. No, la Biblia no ha pasado de moda. Quizás la ropa haya pasado de moda y los peinados, pero la Biblia permanece para siempre. Y la Biblia me dice que yo debo enseñarle a mi hijo a ser obediente. Y la Biblia le dice a mis hijos que deben respetar y honrar a sus padres. Eso no ha cambiado y no cambiará aunque pasen mil generaciones más. Hermano, mi hijo y mi hija, mis hijas, no tienen derecho sobre cómo se van a vestir. Yo decido por ellos. Yo le digo a mis hijas, esa ropa ya no te queda, ya no te la vas a volver a poner, y no se la pone, porque yo soy el padre de ahí, yo soy la autoridad. Pero ¿sabe qué hacen muchos padres? Dejan libre a sus hijos. Y nuestros hijos adoptan toda clase de modas, adoptan toda clase de amistades, adoptan toda clase de comportamientos, de vicios que van contra naturaleza. Y ahora, inclusive, hermano, no nos sorprenda que en las iglesias se encuentren muchos homosexuales en el futuro. Y peor aún, que estén como maestros de escuela dominical. ¿A ti te gustaría, hermano, que un homosexual esté enseñándole a tus hijos ahí? Pues estamos en un tiempo, querido hermano, donde todo esto, muy pronto lo veremos en las iglesias. Persuádelos a ser cristianos. Hay tiempos peligrosos, hay hombres malos y perversos. Hermano, que tus hijos no se conviertan en uno de ellos. Que ellos no sean los intemperantes. Que ellos no sean los implacables, los calumniadores, los blasfemos. Que ellos sean hombres de Dios, enteramente preparados para toda buena obra. Pero hermano, cuesta trabajo. No creas que los hijos salen así porque, ah, me tocó buenos hijos. No te tocaron. Hermanos, nunca debemos juzgar así. No, es que esa familia es muy buena porque le tocaron buenos hijos. No, son buenos hijos porque supieron criar a sus hijos. Y tampoco juzguemos a las otras familias de, no, mira, pobrecita señora, le tocaron hijos malos. No, ella los crió así. Ella les permitió ser así. Hermano, qué triste es ver hoy día tantos jóvenes perdiéndose en el mundo. A mí me da tristeza cuando voy aquí aquí en la esquina y los carros, hermanos, llenos de muchachas y de muchachos ahí, sin ver los peligros en los que se están metiendo, tomando alcohol y drogas, hermanos, y perdiendo la pureza de las jóvenes ahí entre esos muchachos, yéndose, hermanos, y no sé hacia dónde van, pero se matan los muchachos en la drogadicción, terminan atrapados en las drogas. Y pierden a sus hijos, porque los padres no están haciendo su trabajo. Y hermano, yo no espero que el mundo haga su trabajo, porque no lo va a hacer. Pero sí esperamos que los cristianos hagamos la diferencia. El mundo se está desbaratando y se está pervirtiendo, pero yo quiero que de mi casa salgan personas que van a impactar a ese mundo perdido. Que van a hacer la diferencia. Que mi hijo se va a levantar y a lo mejor no va a ser un pastor, pero va a ser un empleado temeroso de Dios. Pero va a ser un doctor temeroso de Dios. Pero va a ser alguien que allá afuera va a hacer la diferencia y va a ser la luz del mundo. Pero yo no quiero, y sería muy triste que mis hijos fueran parte de ese mundo y se convirtieran en lo mismo que yo ahorita estoy predicando, que no quiero que sean. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Van a salir así nada más porque sí? ¿Les va a bastar la clase que le está dando el maestro ahorita? No, yo tengo que enseñarles y tengo que persuadirlos. Todos los bebés, los niños, hermanos, son como esponjitas ahorita. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo todos los días, cuando oro con mi hijo, le digo, ¿de quién somos siervos? No le digo, ¿de quién soy siervo? ¿De quién somos siervos, tú y yo? Y mi hijo dice, de Cristo. Ok, y cuando seas grande, ¿tú vas a servirlo también? Sí, ¿y qué vas a hacer? Voy a predicar como tú. Está tomando una idea, hermanos, y yo no le digo a mi hijo, oh, hijo, no, pobrecito, te va a ir como en feria si eres pastor y vas a batallar, ¿qué no ves la vida que llevo, hijo? No, querido hermano, yo he aprendido mucho sobre la familia. Bueno, el pastor que va a venir a predicar en la conferencia misionera, hermano Nelson Dor, y él nos ha contado tantas historias cuando nos enseñaba en el Instituto Bíblico, cuando predicaba en las conferencias, de su padre, de su familia. Misionero. Dice que una ocasión no tenían dinero. Iban viajando, no tenían para comer. Y resulta que atropelló un venado. Y le dijo a sus hijos, miren hijo, Dios nos mandó un venado para comer. Y estaban bien contentos los niños porque tenían mucha carne para comer esos días. Dice que en otra ocasión le dieron una ofrenda, hermanos, y le dieron, es como si a ti te dieran tu sueldo con puros billetes de a 20 pesos. ¿Cómo sería la cantidad? Y dice que llegó con sus hijos y les dijo, ahí estaban en una casa rodante de esas, ¿verdad? Y llegó con sus hijos y hizo como un abanico con los billetes y le dijo, miren hijos, y comenzó a hacerlo así, Dios nos ha bendecido ahora. Hermano, debemos enseñarlo a nuestros hijos que son más las bendiciones que Dios nos da que las dificultades que tenemos. Pero si siempre estamos, ¿y cómo le vamos a hacer ahora? Nuestros hijos están pendientes. Oye, somos cristianos, Dios nos cuida. El maestro de escuela dominical nos dice que Dios nos ama y que todo está bajo su control. Y mi papá dice, pobrecito de nosotros, no tenemos que comer. Estamos enseñándole a nuestros hijos que nuestro Dios no es capaz. Pero hermanos, nuestro Dios es capaz. Nosotros somos faltos de fe. Nosotros somos los que no confiamos. Nosotros somos los que nos desesperamos. Pero querido hermano, si yo me persuado, Y yo sigo al Señor y creo en lo que he sido instruido y obedezco sus mandamientos, voy a ser un cristiano, hermanos, que voy a enseñar a mis hijos que nuestro Dios es capaz. Que no hay ni un solo día en que Dios haya desamparado a uno de sus hijos. Es más, aún en el pecado tenemos misericordia porque 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Ese es nuestro Dios. Y ellos pecarán también. Pero debemos enseñarle que en Cristo hay perdón. Porque muchos hijos pecan y no hallan la salida. No encuentran la ayuda que necesitan. Y terminan perdidos en consejos de hombres. Terminan perdidos en los vicios, si no es que se suicidan. Porque no encontraron respuesta a sus problemas. Y los padres se preguntan, ¿qué? ¿Por qué mi hijo se quitó la vida? ¿Qué hice yo mal? Bueno, si investigaras todo el historial de tu vida hacia atrás, desde que eran bebés, encontrarás la respuesta. ¿Qué hice mal? Así me dijo un padre, que uno de sus hijos se suicidó. Llorando y me decía, pero yo no entiendo qué hice mal. Obviamente yo no le dije estas cosas ahí. El pobre necesitaba consuelo, no necesitaba pedradas. Pero yo sabía la respuesta. Te despegaste de tu hijo. Cuando más te necesitó, no estabas ahí. Porque eso era una constante en toda su vida. Nunca estuviste ahí cuando era niño. Cuando te decía, papi, juega conmigo a las canicas, papi, juega conmigo al carrito, y nosotros lo ignoramos. Y decimos, no tengo tiempo, estoy cansado, quítate de aquí. Ahí, te comenzaste a despegar de tus propios hijos. Porque ellos van a crecer y ellos van a saber que cuando las cosas están difíciles en su vida, papá está ocupado. Papá no tiene tiempo. Nuestros hijos deben ser persuadidos a ser cristianos. Mira en Primera de Reyes, querido hermano. Busca Primera de Reyes. La semana pasada hablamos sobre el rey David, cómo había fracasado en su familia. Pero déjame decirte una cosa, Dios siempre da segundas oportunidades. El hijo de Betsabé, el que nació, producto del pecado, Dios le quitó la vida y se lo llevó al cielo. Ese niño está en el cielo tranquilo, hermanos, y disfrutando la vida eterna. Después, volvió a tener otro hijo con esa mujer, que fue el rey Salomón, un tremendo muchacho. Yo no sé si fue así, querido hermano, pero yo lo veo de esta manera. Yo creo que David hizo con su hijo Salomón lo que no logró hacer con su otro hijo que murió. La oportunidad que no tuvo de criar a este bebé, cuando él tuvo a Salomón, yo estoy convencido que él dijo, tengo otra oportunidad. Voy a esforzarme más y voy a entregarme por este hijo. Un tremendo muchacho. Primera de Reyes 3. Dice la Escritura aquí. Capítulo 3, versículo 3. ¿Sí lo tienen? Primera de Reyes 3, versículo 3. Mas Salomón, ¿qué dice, hermano? Amó a Jehová. ¿Por qué crees tú, querido hermano, que Salomón amaba a Jehová? Porque su padre amaba a Jehová. Ahora, su padre cometió un pecado, ¿verdad?, que fue muy duro para la familia, pero hermanos, recuerda que en Cristo hay perdón de pecados. Ahora él restaura su vida, Dios le da a este hijo, y él se esfuerza y ama a Jehová con todo su corazón, un hombre conforme al corazón de Dios, enseñándole a su hijo a amar a Dios. ¿Qué debemos enseñarle a nuestros hijos, hermano? Amar a Dios. ¿De qué manera? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Enséñale a tu hijo que servir a Dios no es en vano. Enséñale a tu hijo que pasar tiempo con Dios no es tiempo perdido, es un tiempo invertido. Si tus hijos, querido hermano, quieren hacer algo por Dios o quieren aprender más de Dios, no se lo impidas. ¿Sí recuerda lo que dijo Jesús a sus discípulos? Dejad a los niños venir a mí y no qué, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Bueno, muchas veces nosotros somos la piedra de tropiezo para nuestros propios hijos. Yo estoy orando, querido hermano, que de esta iglesia en un futuro se levanten tremendos pastores y misioneros. ¿De dónde van a salir? ¿Tú crees que los voy a buscar allá afuera? No, de ahí. Ahí está. Estas maestras, yo les digo a los maestros cuando les enseño los domingos en la tarde. ¿Sabes tú que cada vez que tú estás enseñando, probablemente le estás enseñando a un tremendo predicador del futuro? Un hombre que va a hacer la diferencia en su generación, y tú fuiste parte de él. Tú le enseñaste acerca del arca de Noé. Tú le dijiste, ¿verdad?, que donde caben dos, caben tres. Tú le dijiste que aquel gigante fue derrotado por el rey David, y que él no temiera de enfrentar a sus gigantes, y ese niñito que no entendía muchas cosas, creció y de repente fue, inclusive, uno de ellos puede ser el futuro pastor que tú vas a tener en esta iglesia. Yo no voy a ser pastor eterno, hermanos. ¿Ok? Puedo fallar y ser descalificado. O Dios puede moverme a otro lugar. O cualquier cosa puede pasar. Puedo perder la vida y irme al cielo, que sería muchísimo mejor. Pero por algo estamos aquí. Pero ahí hay niños y niñas con un tremendo potencial, capaz de hacer la diferencia en el futuro. Ah, no, yo quiero que mi hijo sea doctor. Ya hay muchos doctores, pero la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay que entrenar a nuestros hijos a ser obreros para Dios, persuadirlos, así como Pablo, un tremendo hombre preparado, con estudios superiores, con la mejor escuela, el mejor maestro, una tremenda carrera por delante, hermano, como fariseo. Todo esto, dice Pablo, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Enséñale a amar a Cristo a tus hijos. Enséñale que en un día él puede renunciar a todo lo que él ha ganado en este mundo y que tiene derecho de hacerlo, siempre y cuando sea por Cristo. Que no importa que abandone su empleo, abandone su empresa, abandone lo que sea, siempre y cuando sea por Cristo, y que no tenga miedo de hacerlo. Porque servir a Cristo es muchísimo mejor que servir a cualquier otra empresa. Enséñale a tus hijos que Cristo paga bien. Porque Él nunca, y Él no es injusto para olvidar la obra de amor que hacemos en su nombre. Porque todo lo que hacemos por Él no es en vano. Enséñale a tu hijo eso. Y vas a ver cómo vas a levantar hombres y mujeres temerosos de Dios. Persuádelos a hacerlo. Sigamos leyendo en 1 Reyes 3, versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de ¿quién, hermanos? Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Quién le enseñaba, hermano? Estos estatutos de David, no está hablando de los mandamientos, de la Biblia de David. Está hablando de los estatutos de Dios. Pero ¿quién se los enseñó? David. David le enseñó, le instruyó. Versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué pedirían nuestros hijos si Dios les dijera esto ahora? ¿Qué pedirían nuestros muchachos? ¿Una novia? ¿Un novio? ¿Un carro del año? ¿Deportivo? ¿Una casota grandota? ¿Qué pedirían nuestros muchachos? Es más, si tú le dijeras a tus hijos esta Navidad, hijo, pídeme lo que quieras que yo te dé, ¿qué te pedirían? ¿Verdad? Mi hijo, Lael, me dice, papá, yo quiero 2 pistas Hot Wheels. ¡Wow! Tiene mucha fe. ¿Qué pedirían nuestros hijos? Depende. Sobre qué estamos instruyéndoles y persuadiéndoles, es lo que van a pedir. Si tu vida es materialista y siempre estás pensando en los lujos, en tu casa y en cómo acomodar y en cómo comprar y comprar y comprar y adquirir y hacerte rico y llenarte de dinero, bueno, tu hijo está aprendiendo que esa es la vida que va a llevar. Pero si tú estás enseñándole a tus hijos algo muy importante que vamos a ver aquí, eso es lo que van a pedir. Dice el versículo 6. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo, ¿qué cosa, hermano? Corazón entendido, para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? ¿Y qué pasó, hermanos? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y agradó a Dios. Dios le pone, ¿verdad?, un cheque en blanco. ¿Qué quieres, hijo? Y él comienza a recordar, Señor, tú hiciste misericordia a mi papá. Mi papá era un tremendo hombre tuyo. te sirvió en verdad, en rectitud. Él está dando testimonio de la vida de su padre, un tremendo hombre de Dios. Se equivocó, sí, pero un tremendo siervo de Dios, Señor. Y tú le has dado misericordia y le has preservado hasta este día, dándole un hijo que se siente en lugar de él como rey. Señor, mi padre hizo un tremendo trabajo. Yo quiero hacer lo mismo. Dame sabiduría. Dame entendimiento para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Y sabes qué dijo Dios? Me agrada esto. Y si sigues leyendo, dice la Biblia que por cuanto pediste esto y no pediste a tus enemigos o las riquezas, también te di todo eso. Hermano, con la sabiduría viene la honra y las riquezas. Dice la Biblia en Proverbios que en la mano derecha de la sabiduría está la honra y en la izquierda las riquezas. Si tienes sabiduría, tienes honra y tienes riquezas. Si tienes sabiduría, hermanos, tienes el agrado de Dios sobre tu vida. Si tienes sabiduría, hermano, si instruimos a nuestros muchachos, a nuestros hijos pequeños, a pedir sabiduría, un día se les presentará la oportunidad de algo grande y van a saber escoger. Van a saber cómo enfrentar el gran reto que van a tener en sus vidas por delante. Van a saber a quién consultar. Van a saber de dónde viene la provisión, de dónde viene la sabiduría y la inteligencia. Ellos sabrán quién es el que manda y el que dirige. Ellos serán llenos del Espíritu Santo porque la sabiduría viene con ello. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 4. Salomón sigue dando testimonio de esto. Solo vamos a alcanzar a ver este punto, hermanos, sobre nuestros hijos. Cuidar bien a nuestros hijos. ¿Cómo lo hacemos? Instrúyelos y persuádelos. David se encargó de hacer este trabajo con su hijo Salomón. Dice Proverbios 4, versículo 1. ¿Quién escribió Proverbios? Salomón. ¿Quién escribió los Salmos? Fíjate cómo el ejemplo y la influencia del estudio. La Biblia dice que el alma sin ciencia no es buena. No dejes que tus hijos sean burros, que aprendan. Es más, enséñales tal vez ten influencia sobre ellos a que hagan algo bueno y escriban un libro tal vez. Imagínate un libro de Santi, ¿verdad? Los grandes secretos de la Biblia. Santi Serrano, un libro con más de 1,000,000 de ventas, tremendo, impactando vidas por aquí y por allá. Bueno, pues esos dos hombres escribieron libros, aunque son parte de la Biblia. Dios nos dice quién los escribió. Salomón escribió esto y les está escribiendo a sus hijos. Capítulo 4, versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Escucha esto. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él, ¿quién es ese él? David. Y él me enseñaba y me decía: hijo, cuando crezcas, cómprate un carrote del año. No te dejes de nadie. No, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría. Hijo, yo no sé si era un muchachito, era un joven, adolescente, pero yo me imagino a David con su muchachito ahí en la sala, con un café, y diciéndole: ¿sabes qué, muchacho? Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes las razones de mi boca. No la dejes, Salomón, y ella te va a guardar. Ámala y te conservará, Salomón. Sabiduría ante todo, muchacho, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, no importa la herencia que yo te deje, muchacho, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, Salomón, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años. de vida. ¿Sabes qué, hijito Salomón? Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Ahora entendemos por qué Salomón está pidiendo sabiduría, porque ya andaba ahí. Dice Salomón: mi papá me dice, hijo mío, por el camino de la sabiduría te he encaminado. Mira, aquí tenemos una hija. Yo voy a ser su padre hoy, por hoy. Nomás que no traigo dinero, ¿ok? Ella es mi hija, Salomona. Dice la Biblia, Salomón dice, mi padre dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado. Este es el camino de la sabiduría. Hijo, ve por ahí, hija. ¿Estoy haciendo algo bueno? Sí, pero eso no es encaminar. ¿Qué es encaminar? Ir con ella. Y vamos juntos. Este es el camino de la sabiduría. Por este camino tienes que andar. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Sigue este camino. Mira, déjala, no la dejes. No te apartes de ella. Y te va a conservar. Guárdalo, porque esto es tu vida. Pero ¿quién estuvo con ella en todo este camino? Yo. No es el maestro de escuela dominical quien va a hacer este trabajo. No es el maestro de la universidad, de la preparatoria, quien va a hacer este trabajo. Y abuelo, si tus hijos no están haciendo ese trabajo con sus propios hijos, entonces tú toma el lugar de él. Tú agarra a tu nietecita, a tu nietecito, y dile, hijo, mira, este es el camino que debes seguir. Honra a tu padre y a tu madre. Aunque tus hijos digan, pero abuelito, mi papá no quiere ir a la iglesia. Tú no te preocupes, hijo, yo voy a ir por ti, yo te voy a llevar a la iglesia. Y vamos juntos por este camino. Es también tu responsabilidad. ¿Y sabe qué va a pasar, hermano? Puedes sentarte. Vamos a tener hijos sabios, sin necesidades. ¿Qué necesidad tuvo Salomón? Después se desvió el muchacho, ¿verdad? Pero hizo una gran obra, construyó el templo de Dios, estableció todo el servicio en el templo, tuvo tremendos cantores y cantoras, y hizo instrumentos musicales, y hizo una tremenda labor como rey antes de desviarse. Fue un tremendo rey con una tremenda sabiduría, tanto, querido hermano, que venían de lejos a ver nada más cómo habla este muchacho. Y solamente miraban a los que le servían, y si ¿sí recuerdan lo que dice la Biblia acerca de los amos con sus empleados? Sé justo con ellos. Pues todos los siervos de Salomón tenían ropas elegantes. Estaban bien cuidados. Tenían tal vez un excelente salario. Y tenían el privilegio de escuchar la sabiduría todos los días. Hermano, nuestros hijos pueden ser grandes si nosotros cuidamos bien de ellos. Nuestros hijos y nuestras hijas pueden hacer tremendas cosas para Dios si les instruimos y les persuadimos. De otra manera, solamente vamos a estar esperando que suceda, y nunca sucederá, porque ese trabajo no le corresponde al maestro que está enseñando en la escuela dominical. Y no seas como aquellos padres que, cuando yo iba a recoger niños para llevarlos a la iglesia, los padres le decían a sus hijos, ¿verdad? Y me decían a mí, ya no voy a mandar a mis hijos porque están bien groseros. No sé qué les enseñan en la iglesia. Pues yo no creo que los maestros les estén enseñando groserías. ¿Dónde cree que aprendía esas palabras? En su casa. Lo que no sabía esa señora es que ella misma estaba destruyendo la vida de sus hijos. Pues nosotros, querido hermano, como cristianos, con más razón debemos atender la palabra de Dios. Y vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, para que no se desanimen. Ese es el trabajo que un padre cristiano debe estar haciendo. Tú podrás decir, pero yo no sé mucho de la Biblia. Bueno, al menos siéntate con tu muchacho, con tus hijos, y lean juntos. ¿Qué le hace que no entiendan nada de esas cosas? Pero lean juntos la palabra de Dios. Agarra a tus niños, agarra a tus niñas, híncate en la sala y pida, dile, hijo, pues, ¿qué te gustaría ahora que viene la Navidad, verdad? ¿Qué te gustaría un juguetito? Y vamos a pedírselo a Dios. Y vamos a rogar, y nuestros hijos van a entender que las cosas tienen que pedirse primero a Dios, antes de ir con papá. Imagínate tu hijo ya chiquito que llegue y te diga, papá, mis zapatos ya se rompieron, ¿qué te parece si vamos a la sala a orar por unos zapatos nuevos? Que tu hijo te diga eso a ti. Pero debería ser al revés, ¿verdad? Ves a tus hijos con los zapatos, híjole, ¿cómo le voy a hacer ahora? No, hermano, Dios sabe que tienes esa necesidad. Toma a tu niño con sus zapatos rotos, ponte en la sala y ora, Señor, por favor, tú conoces cómo están los zapatos de mi hijo. Te pido que proveas para eso. Tú sabes que lo que gano no alcanza para esto, pero Señor, tú tienes toda la riqueza y yo no quiero que mi hijo vaya con esos zapatos a la escuela. Provéenos, por favor. ¿Sabes qué va a pasar, hermano? Todo lo que pidieres en oración, creyéndolo, lo recibiréis. ¿Pero quién le va a enseñar eso? Yo no voy a ir a tu casa a enseñarle eso. Eres tú quien le va a enseñar. Y cada logro que hagan tus hijos, enséñales a ser agradecidos con Dios. Si salen de la primaria, ¿verdad? Cuando hacen sus fiestas, ¿verdad? De fin de año y tú ya, llévalo a tu hijo, ¿verdad? Que dé gracias a Dios porque pudo terminar su primaria. ¿Cuánto cuesta que un niño vaya a la primaria? De tu bolsa. Que vaya a la secundaria. Los que tuvieron hijos en la universidad, ¿cuánto les ha costado? Dele gracias a Dios. Enséñele a sus hijos a ser agradecidos. Porque todo lo que tenemos proviene de Dios. Por eso, hermano, si vamos a hacer un buen trabajo con nuestros hijos, es porque los vamos a instruir y los vamos a persuadir. Si su hijo está apartado de Dios, usted sígale insistiendo, muchacho, no te apartes de Dios. Y sigue cada vez que veas a tu hijo, y hermana Rosy, vea a su muchacho José y dígale, hijo, tú tienes que buscar a Dios y acércate a Dios. Y su hijo se va a hacer pato, pero usted siga diciéndole, sigue buscando a Dios, hijo. Lleva a tu hijo para que aprenda de Dios. Lleva a tu esposa porque tal vez hará salva a tu esposa. Y entrégate a Dios. Pero no va, no descanse. Sígale diciendo. Müller estuvo orando por dos de sus amigos para que fueran salvos durante más de 60 años. Y un hombre le preguntó, ¿y tú crees que vas a ser salvo de tanto que has orado? ¿Tú crees que Dios te va a responder? Y Müller dijo, ¿tú crees que Dios va a desestimar la oración de uno de sus pequeños hijos que ha durado más de 60 años? Cuando murió Müller, en su funeral, fueron salvos sus dos amigos. Hermano, debemos persuadir y enseñar a nuestros hijos a confiar en Dios. Tarde o temprano, Dios responderá. Su hijo está alejado, usted siga pidiendo por él. Si un día nuestros hijos se desvían, sabemos a dónde ir. Señor, por favor, te encargo a mi muchacho, te encargo a mi muchacha. No te alejes de él. Señor, que él entienda, mi hijo, mi hija, que debe estar cerca de ti, que te busque, Señor, para que sus hijos puedan buscarte y ser salvos también. Y hermanos, usted no deje de persistir. Persuádelos a ser cristianos. De otra manera, el mundo los va a persuadir a ser ladrones, a ser tranzas, a ser mujeriegos, a ser lesbianas, homosexuales, a ser deshonestos, desobedientes a los padres. Allá afuera, hermanos, Satanás los está esperando con los brazos abiertos para instruirlos en toda la perversión que él les instruye allá afuera. Pero nosotros, querido hermano, tenemos en nuestras manos la oportunidad de hacer algo bueno con nuestros hijos. Quizá yo no voy a lograr mucho en esta vida, pero yo voy a encaminar a mis hijos a que lleguen más lejos y logren cosas que yo no logré, y a través de ellos podría decir que yo logré cosas. Eso es, hermano, cómo debemos cuidar a nuestros hijos. Los cuidamos de otras cosas, con más razón de esto. Termino con esto. ¿Cuántos de ustedes si su hijo necesita un riñón, se lo darían. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos, si su hijo necesita un corazón, a entregar el suyo? ¿Qué importa que usted vaya a morir? Estamos dispuestos a hacer esas cosas, ¿verdad? Pero a veces no estamos dispuestos a pasar tiempo con ellos, a orar con ellos, no por ellos, con ellos. A veces no estamos dispuestos a tomarnos un tiempo para leerles la Biblia, para instruirlos, sean nietos o sean hijos. Ah, pero si mi hijo se está muriendo, ah, aquí está mi corazón, ten, para que sigas viviendo. Pero hermanos, tarde o temprano va a morir también. Pero la vida que nuestros hijos necesitan es la vida abundante que Dios nos da. Esa vida solamente van a adquirirla cuando nosotros, como piadosos, le instruimos y los persuadimos a buscar a Dios. Un día moriré, un día morirá él también. Pero al menos que me asegure que cuando muera mi hijo vaya al cielo. Y cuando yo muera y mis hijos van a seguir viviendo en esta tierra, asegurarme que he dejado tremendos hombres de Dios dispuestos para toda buena obra. Y yo morir en paz. Eso es morir en paz realmente. Saber que mis hijos siguen al frente en la batalla. Pero qué triste aquellos padres cuando sus hijos están desviados, perdidos en el mundo. Yo no quisiera que eso me pasara. Por eso debo comenzar desde ya a trabajar en esto. No es casualidad que eso vaya a pasar. Se requiere esfuerzo y trabajo para instruir y persuadir a nuestros hijos, pasando tiempo con ellos, enseñándoles la Biblia. Vamos a orar, hermanos, todos puestos de pie, por favor. Oremos, Señor, gracias te damos, Padre, en esta hora, por tu gracia, por tu misericordia. Aquí hay hijos y padres, Señor, que hemos fallado. Le hemos fallado a nuestros padres, le hemos fallado, Señor, a nuestros hijos. Pero sabemos que en ti, Señor, hay oportunidad de enmendar las cosas. Quizás ya no cambiaremos lo que pasó, pero sí podemos cambiar lo que viene por delante, cambiando nuestra actitud como hijos y siendo más responsables como padres. Ayúdanos, Señor, a ser obediente a este mandamiento con promesa.